Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias, con un poco de retraso suena la sintonía de este programa, pero es que en la primera hora habrán visto que no nos ha quedado hueco ni para la sintonía. Y les aseguro que mientras estábamos haciendo en directo el programa, yo le iba haciendo indicaciones al realizador Isabi Caíno diciendo: este corte no lo metas, este corte no lo metas, que no nos da tiempo. Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
¿Cómo estáis, compañeros del metal?
Pues estupendamente.
¿Y tú, Lázaro?
Estupendo para la que tengo.
¿Te has quedado anonadado, Vara?
Anonadado. ¿Qué de cosas? Es que la memoria es tan frágil, hay que reconocerlo. Y que como han sucedido tantas cosas, una detrás apelotonando junto a la otra y borrando la anterior, o reconvirtiendo a la que viene, o claro, viene muy bien este ejercicio que habéis hecho, que por supuesto es un curro de la órdiga, iba a decir, viene muy bien hacer ese repaso, porque hay muchas cosas que se nos olvidan y hay algunas cosas que no podemos olvidar, al margen de todo lo que han mentido, engañado, estafado toda esta gente a la sociedad española, pues que han cometido errores, yo ya no diría graves, son superlativos, por esa prepotencia de que no les va a pasar nada y de que aquí no pasa nada. Desde luego ha sido un repaso muy necesario, Dieter.
Gracias, Alejandro. Sí, lo colgaremos luego también en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra página y en Libertad Digital. Pero fijaos, esto es como las películas, ¿no? Que está la versión extendida y luego el montaje del director y luego el tráiler. Si yo tuviera que resumir en una palabra lo que ha sido el vaivén de rectificaciones, cambios de criterio del gobierno durante esta crisis del coronavirus, esa palabra sería mascarilla.
No es necesario que la población utilice mascarillas. No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Las mascarillas sirven, pero sirven para lo que sirven. No son necesarias en España para ir por la calle. No es necesario el uso de mascarillas en la calle.
Que utilicen las personas con síntomas que sean de riesgo la mascarilla. El resto de la población, no.
El gobierno de España recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal.
Que son un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad de transmisión del virus.
El uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0, como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad.
La distancia de seguridad, lavarse las manos y mascarilla obligatoria, no recomendable, quiero decir, ni muy recomendable porque el orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que han vuelto a meter la pata y que las mascarillas tienen que ser obligatorias. Me imagino que habrá un momento donde se caerán del guindo y será obligatorio.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
Claro, uno escucha esto y luego lee los titulares de tres periódicos, que son los periódicos de los analistas que tenemos hoy en nuestra tertulia. Libertad Digital. Casado confirma a Sánchez que no le apoyará y este le advierte. O prórroga o el caos. Voz Populi. El gobierno augura más muertos y caos si el PP no apoya la alarma. El Mundo. Mejor no hacer experimentos que nos puedan llevar al caos. Pero si es lo que llevamos haciendo hasta ahora, experimentos y caos, Lázaro.
En fin, la verdad es que una vez más, yo estoy siguiendo la rueda de prensa de Ábalos, que me ha parecido más un meeting que una rueda de prensa, y chico, la verdad es que era descomunal. Yo veía y me imaginaba que detrás no estaba el anagrama de Moncloa, sino el del PSOE, el de Ferraz, porque me parecía que estábamos en plena campaña electoral.
Yo me he imaginado lo mismo, querido Lázaro, exactamente lo mismo.
Es lo que tenemos de ver las cosas con ojo crítico, que es la obligación de un periodista. Bueno, me ha parecido insultante, me ha parecido maniqueo, me ha parecido altamente irresponsable y luego, sobre todo, me ha parecido temerario y prácticamente criminal. Criminal porque, como bien tú recordabas, en lo que estabas poniendo de avanzadilla con lo de las mascarillas, hombre, estás jugando con la salud. Entonces, cuando juegas con la salud, lo que tienes que hacer en el tema de las mascarillas es decir, desde el minuto uno, pónganse las mascarillas porque les puede salvar la vida. Es tan sencillo como eso. Si tú no dices eso, estás dando pie a que la gente salga a jugarse la vida a un entorno hostil, en el que hay un enemigo invisible que va contra ti. Si tú sabes, porque tu presidente del gobierno lo sabe, porque lo poquito que ha salido siempre con mascarilla y no ha ido, en teoría, a zona de riesgo, porque, oye, una empresa que se dedica a fabricar material sanitario no parece que sea un entorno muy muy peligroso, ¿no?, como el de un hospital o el de una morgue. Bueno, entornos en los que el presidente del gobierno ha pasado, porque claro, lo que no se trata es de que se vea el efecto de la tragedia, ha pasado de largo, y en todo ha ido con mascarilla. Y luego si a eso le sumas la imagen de hoy, hombre, está bien que le pidan y que traten de influir y convencer al PP, pero no han hecho eso, lo que han hecho es intentar que el PP vote que no. Es que lo que quieren es que el PP vote que no. Porque así cualquier cosa que pase a partir de ese momento lo van a utilizar contra el Partido Popular como el responsable de la situación. O sea, es cuando dice Ábalos, dice, hay que señalar al PP y tenemos que señalar al PP porque es un partido que está gobernando en Andalucía, está gobernando en Madrid y es un partido de gobierno. Claro, como tus socios del PNV en el País Vasco, como tu socio Torra en Cataluña. ¿O es que Cataluña y el País Vasco no es parte de España y también del gobierno? Hombre, son unos fuleros del 14, pero se han creado ya, el escenario post-pandemia, que es intentar criminalizar al Partido Popular, criminalizar probablemente a la Comunidad de Madrid, y en ese escenario están. A eso le sumas que además pues tiene pinta de que tiene muy difícil sacar adelante la renovación del estado de alarma y te da un cóctel de verdad hoy realmente explosivo.
Yo coincido con todo lo que ha dicho mi compañero Lázaro y cito a otro compañero nuestro que estaba muy bien esta mañana en Twitter después de la rueda de prensa de Ábalos y Illa, o durante la rueda de prensa de Ábalos y Illa, de repente me ha saltado en la alerta de un tuit de Jorge Bustos que decía, ya tenemos plan B, llamar asesinos al Partido Popular. Y es verdad, ese era el plan B, el plan A y el plan fase cero, siguiendo la terminología del gobierno en todo momento. No ha habido en ningún momento voluntad de pactar nada con el Partido Popular, lo que había era un despliegue de una campaña que yo ya casi diría campaña electoral, y por eso me hacía gracia el símil del pseudo-meeting de Ábalos en el Palacio de la Moncloa. Evidentemente quien hoy ha comparecido en Moncloa no ha sido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sino el secretario de Organización organización del Partido Socialista Obrero Español, con una arenga política de primer nivel absolutamente bochornosa, con 25.000 muertos encima de la mesa, y justo en el día en el que se pone en marcha, se ejecuta esa orden ministerial que obliga al uso de las mascarillas en el transporte público. Bueno, no es ninguna sorpresa, Dieter, porque es un asunto en el que además tú has hecho mucho hincapié durante estos dos meses, porque es que no cabe en ninguna cabeza con mínimo sentido común y mínimo sentido de la lógica, no cabe el no relacionar los 25.000 muertos que hoy tenemos en España unido al mayor número de contagios del personal sanitario por número de habitantes del mundo, con que dos meses después y 25.000 muertos después decidamos que la mascarilla sí que funciona y que, por lo tanto, tiene que ser de uso obligatorio. Después de todas las declaraciones del gobierno y de los expertos epidemiológicos, que al parecer no eran técnicos, sino políticos, dándonos arengas e intentando disimular lo que en esos momentos estaban intentando disimular, que era la decisión de permitir y de alentar la manifestación del 8M por motivos políticos y electoralistas, que son los mismos motivos que mueven a día de hoy al gobierno. A mí me parece todo de una gravedad superlativa. Me parece de mayor gravedad superlativa que con toda la cara manchada de chocolate estén acusando al PP de pegarse un festín de la tarta, porque es el gobierno, es el propio gobierno el que está pecando de intereses electoralistas, y no el Partido Popular, que ha ido, casi podríamos decir, en una actitud torpe, a rebufo, pacata, casi un poco cobardica, y que ya a la cuarta, y cuando le han adelantado por la izquierda y por la derecha los socios del gobierno. No ha sido el PP el primero que ha ejercido la avanzadilla de la crítica al gobierno y de abandonar al gobierno en la votación de la prórroga del estado de alarma, sino sus socios, aquellos con los que sí habla, porque con el PP llevaba 15 días sin hablar, pero con el PNV ha mantenido conversaciones. Pero ha mantenido conversaciones, pero también en las formas que tiene este gobierno y que despliega con esas formas tan autoritarias y tan poco proclives al consenso y al diálogo, pues hablaba con ellos, pero les engañaba y no les contaba las medidas que posteriormente anunciaba en ruedas de prensa a los pocos minutos. Con lo cual, el PP casi ha quedado como el más primo de todo el arco parlamentario, y se ha visto forzado en el último momento a decir: no, cuidado, si el PNV se va a abstener, si Esquerra Republicana de Cataluña, que es quien ha garantizado esta legislatura y quien ha promovido la alianza Frankenstein que consiguió aupar a Pedro Sánchez en la Moncloa gracias a esa moción de censura, yo es que no me queda otra que abstenerme, porque al final el responsable por complicidad de todos los errores del gobierno, no solo con las mascarillas sino con toda la gestión del material sanitario, etcétera, el responsable voy a ser yo, y esto no tiene ni un pase.
Vara.
Sí, a mí me da la sensación, bueno, de que el PP se va a abstener porque no tiene otra. Imagínate, no tiene otra, quiero decir, políticamente, es lo que han dicho ahora nuestros compañeros. A mí me da la sensación de que no está tan claro, como dicen Fernando y Ketty, lo de que lo que estén buscando es el no del PP. Yo creo que el gobierno está encantado con gobernar con su estado de alarma, está fenomenal, no escucha ni una crítica, la gente enjaulada, yo te voy a dejar este domingo que pasen los abuelitos, y luego de 10 a 12 que vayan en bicicleta, y luego los que hagan el pino, por favor, que lo hagan de 12:30 a 3:45.
Pero ahora déjame que te haga una pregunta técnica. El Partido Popular, de lo que se estaba hablando, es de que se iba a abstener. Si el PP se abstiene, el gobierno puede seguir haciendo lo que le dé la gana porque sale adelante, ¿no?
Claro, con la abstención del PP sale adelante, pero
claro,
quiero decir que dentro del PP...
No, con la abstención del PP y de Esquerra.
Claro, bueno, pero digo que...
Esquerra está
sale...
entre la abstención y el no, quiero decir, sí, que está más claro que lo del
más
PP.
Cerca del no,
claro.
Pero claro, hagan lo que hagan el resto, si el PP se abstiene y el PSOE y Podemos votan a favor, sale adelante, ¿verdad?
A la butaca.
Por eso hoy la estrategia, yo creo que ha sido dar la impresión a la gente de que la abstención del PP es un no y que el PP va a provocar muertos. porque es una parte de confusión. Mira, vamos a escuchar lo que ha dicho Ábalos para que la gente escuche el tono, que el tono es importante, y retomas tú, Alejandro, que te he cortado, perdóname.
Bueno, le informo que la conversación del presidente del gobierno con el señor Casado ha durado como una hora, en torno a una hora. Parece ser que el presidente del Partido Popular le ha dicho al presidente del gobierno que no va a apoyar esta medida, al menos esa es la interpretación que tenemos. El presidente del gobierno ya le ha advertido que esa actitud de no apoyar la prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos sanitario y económico. Son momentos muy duros, tremendamente duros, como para que alguien se pueda permitir planteárselo esto como una jugada política y asumir además ese rol de farol. Y entiendo que no, entiendo que no. Lo que nos tiene que decir es qué pretende, con claridad, y cuál es la consecuencia de sus actos.
Lo que te quiero decir, Vara, es que el gobierno está alertando de un caos, pero sin embargo el caos no es tal si al final va a salir adelante, porque Ábalos ha sido muy cuco y ha dicho no va a apoyar, pero Casado le ha dicho que va a votar en contra, porque, claro...
No, es que ya de esta mañana hemos oído la entrevista con Pablo Casado, que ha estado todo el tiempo con no apoyar, no apoyar, y no ha pasado de ahí. Es verdad que estaba a la espera de su conversación hoy con Pedro Sánchez, que conociendo cómo es Pedro Sánchez, yo no tengo información, pero me da la sensación de que no ha habido ninguna novedad. Es simplemente, yo te doy la mano para que me la beses, nada más allá, no vaya a dar la mano para negociar. Y sí que es verdad que es lo que está haciendo el PSOE ahora, y el gobierno, pero ya hemos visto, hemos escuchado a Ábalos, es empezar a amenazar con que con un no del PP esta historia no se prolonga, y evidentemente el primer muerto que haya después de que se tuviera que meter en el cajón de nuevo la ley de alarma, este muerto pasa a endosarse directamente en la cabeza del Partido Popular.
¿Qué te juegas a que ese muerto sí sale en las televisiones?
Ese sale en la televisión y ya tenemos la manifestación, aunque estén prohibidas, porque ya dejarán de estar prohibidas, y ya tenemos, pues, absolutamente contra las cuerdas, entre la espada y la pared, absolutamente lapidado el PP. Y eso lo sabe Pablo Casado. ¿Qué te crees? ¿Que en el Partido Popular están por la labor de darle el visto bueno a esta ley que restringe libertades y que, como escribía hoy estupenda en la página del Mundo la fiscal Madrigal, que es va contra la Constitución y contra todo el Estado de Derecho y se lo pasa por el forro? No, el PP no quiere apoyar eso, lógicamente. Están más en la línea de Feijóo, que dice, oye, ni un paso más con esta historia, pero se lo tiene que embaular, va a tener que embaulárselo. ¿Y cuál es la fórmula? Pues la fórmula es lo de la abstención, que yo creo que políticamente le salva un poquito el trasero, con perdón de la expresión, a Pablo Casado, pero a la larga es muy malo para el PP, es muy malo, pero no tiene mucha alternativa.
Yo creo que, a ver, la abstención es la nada, porque al final tienes el discurso que te van a zumbar igual desde la izquierda, y dejas ahí un poquito a tu propia gente un poco regulín. ¿Recordabas el artículo que publicamos hoy de Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado? Lo que dice es demoledor. Yo hacía tiempo que no leía un artículo con semejante contundencia de argumentos de alguien con el peso que tenía esta señora para tumbar lo que ella califica de estado de excepción encubierto. Dices que se han incumplido todos los derechos y se ha pasado del estado de alarma y se ha pasado a un estado encubierto de excepción en el que, de forma arbitraria, el gobierno hace lo que le da la santa gana. Viene a decir, más o menos en conclusión, eso sí, con un lenguaje que se comprende perfectamente. O sea, ha querido esforzarse esta mujer en escribir un artículo para que le entendiera cualquiera. No es un lenguaje de leguleyos que se ha retorcido, como otros artículos más de fondo, más específicos. No. Jurídicamente es impecable, pero hace un artículo de opinión para que les entienda claramente. Oye, y se juega mucho esta mujer en ese artículo. Yo creo que es un artículo muy, muy valiente. A ver, lo que estamos es, como siempre, en manos de un taur del Mississippi que se llama Pedro Sánchez. Es un taur, es un mentiroso, es un fulero del que no te puedes fiar. O sea, un tipo que llama, corregidme si me equivoco, creo que ha sido 4 conversaciones con Pablo Casado, o 3, creo que son 4. Desde que ha empezado la pandemia, o sea, tú eres un canalla con patas, políticamente hablando. Políticamente hablando, tenías que estar De verdad, si eres un político responsable y tienes miras de Estado, la comunicación con el partido de la oposición, y yo creo que lo he dicho alguna vez, tenía que ser, no te digo diaria, de 4 veces al día, porque tenía que ser todo junto en el mismo vagón, pero no, hombre, no, ha querido oponerse, ha querido esconder los muertos, ha querido esconder los enfermos y ha querido el jiji jaja de las 8 de la tarde constantemente. Que yo, oye, yo también salgo de vez en cuando a aplaudir a los sanitarios porque se han dejado, vamos, la piel en esta batalla, eso sin duda alguna. Pero, hombre, de ahí a que ahora estemos hablando, y está muy bien hablado, de las mascarillas, estemos hablando de las franjas horarias de salir a la calle y que nadie le pregunte al presidente del gobierno, oiga, presidente, ¿y cuándo vamos a poder enterrar a nuestros muertos y acompañarles a nuestros muertos? Porque eso se le olvida. Es que eso no está contemplado en ninguna fase. Creo que en la última de junio ya dejan acompañar a la gente a los funerales y a los entierros. Pero hasta ahora es que ni en la cuarta. Es que hasta ahora ni eso, porque no tenemos en la mente los muertos, porque políticamente a Pedro Sánchez le cuelgan. Es que estamos en otra fase y desde el minuto uno el aló presidente suyo es puramente electoral. No, él no sale porque haya una necesidad de la opinión pública de ver al líder dando las instrucciones de país. No, hombre, no, sale 1:30 a las 3 de la tarde y te lo tienes que comer sí o sí porque está haciendo el mitin y está buscando el voto y está conviniendo con su vicepresidente Pablo Iglesias, que le está quitando la
tostada. Y está utilizando, como ya ha utilizado en otras ocasiones, y recuerdo la última campaña electoral y los apercibimientos de la Junta Electoral Central, está usando la sede del gobierno de todos los españoles en beneficio propio, igual que está utilizando, y esto es lo que realmente deberíamos de estar informando también los periodistas que hacemos política, que parece que nos han atrapado en una especie de telaraña en la que tenemos que hablar de cosas de sociedad, de leyes de desescalada, de horarios, de aperturas de... No, perdón. Nosotros de lo que tenemos que hablar es de las cosas políticas, o por lo menos en mi caso concreto y en el caso de los que cubrimos este tipo de información, como por ejemplo, por qué ha aprovechado el presidente del gobierno en ese trágala del estado de alarma para meter a Iglesias en el CNI, para aprobar 13 direcciones generales...
nuevas.
Más, con cargo, nuevas. Esto lo ha hecho el presidente del gobierno.
Con sueldos y con personas nuevas.
Los indultos se han regulado a través del estado de alarma. Para transformar leyes orgánicas en direcciones, en órdenes ministeriales. Es que todo esto lo está haciendo, y a mí, personalmente, y creo, y ya volverá Monedero y todos sus esbirros a hablar de que ya están con Venezuela, ya, pero es que Venezuela empezó así. Venezuela empezó utilizando una ley para afrontar los daños de un huracán para aprobar una reforma constitucional. Y esto no es una reforma constitucional, pero esto es claramente un abuso de poder y un aprovechamiento de una medida excepcional que contempla la Constitución española para blindar a tu vicepresidente, para tener más direcciones generales con cargo al erario público y para reformar la ley de indultos que puede beneficiar a tus socios. Es que es un escándalo. Es un escándalo. Hombre, todo lo miremos por donde lo miremos, pero estamos encantados de hablar todos, yo desde luego no, de los horarios de la salida de hacer deporte, de los horarios en que podemos tomarnos un helado en una... Venga, hombre, que estamos también para más cosas, más allá de informar de lo que dice el BOE.
Lo que dice Madrigal en su artículo, que es verdad que lo dice muy claro, es soberbio, dice que esta ley de alarma, el decreto de alarma, es apropiación ilícita del poder. Están en ello. Evidentemente, están en ello. Esto es el periodo de transición hacia esa España bolivariana que pretende implantar. Está claro también que Pablo Iglesias no lo disimula. Y ahora Pedro Sánchez no lo dice con palabras, pero lo hace con los hechos. Y esta ley es eso. Es lo que está recordando Ketty. Todo lo que se está aprobando, todos los decretos que están aprobando bajo cuerda al amparo de, oye, no nos olvidemos que esta ley nació únicamente, exactamente, con un fin, que era poner freno a la pandemia. Es un fin directamente de índole sanitario. Ahora se supone, yo creo que tenía que haberse levantado automáticamente desde el momento que se dejaron salir a los niños a pasear. Ese era el momento de levantar la ley, pero el decreto, pero no lo levantan. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué puede hacer el PP de cara al miércoles o qué va a pasar? Si el miércoles se vota no y se tumba el estado de alarma, la verdad es que es complicado que el fin de semana no nos encontremos ante un cataclismo de todo el mundo yéndose a la playa y de todas las tiendas abiertas. ¿Por qué? Porque no está habilitada la alternativa B, es decir, la ley de salud, que hablaba, de la que hablaba también Madrigal, la ley de salud pública complementada con la ley de protección civil, que no necesitas más que esas dos herramientas, esos dos instrumentos, para poner a la población a salvo del contagio, si lo haces bien, porque no nos olvidemos, la ley de salud tiene posibilidad de decomisar productos, intervenir materiales, cerrar establecimientos, suspender actividades. Lo que no puedes es imposibilitar el movimiento de la gente, porque eso es anticonstitucional. Claro. Y ahora mismo no tiene sentido que siga eso en vigor, no tiene sentido, salvo para los planes de Pedro y de Pablo, que nos están perfilando esa España que será una especie de satrapía, una satrapía bolivariana en el sur de Europa. En eso están, no nos engañemos. Yo ¿y qué se puede hacer? Claro.
Hay dos puntos, acuerdo, es decir, perdóname, yo creo que efectivamente, como dice Madrigal, y oye, el Marisa Cruz en el periódico El Mundo lo publicaba este fin de semana un artículo que detallaba perfectamente cómo era factible levantar la ley, el estado de alarma y funcionar con el resto de normativas que tú acabas de citar, y te permite absolutamente todo.
Exacto, exacto.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que ya no mandas tú solo, amigo mío. Ya no mandas tú solo. Tienes que coordinarte con las comunidades autónomas, pero coordinarte de verdad. Con lo cual
y someterte a los tribunales. Cuidado, al Poder Judicial.
Sí. No, pero y luego hay otra cosa. Perdonadme, la última y voy rápido. Y luego lo que permite a la gente salir a la calle a manifestarse, amigo mío, que es que yo creo que lo que están jugando también estos es vamos a dar patadas al balón de 15 días en 15 días a ver si se aplacan los ánimos. Claro, los ánimos cada vez están más calentitos, mucho más calentitos, y yo creo que pasado mañana, en cuanto se levante el estado de alarma, van a tener convocada una manifestación en la puerta de Ferraz o en la Moncloa, y eso es lo que no quieren, porque además esa imagen sí que no van a poder evitar que salga publicada. Pero no solo en España, sino en toda Europa. Y eso le hace al empoderado este del poder que transmite tanto sentimentalismo cada vez que sale, pues mantener esa imagen que trata de trasladar a Europa, de tener un país bajo su control. No, amigo, no. Estamos bajo el control de la democracia y asumimos el resultado democrático. Hasta ahí podíamos llegar, pero no eres todopoderoso.
Me dejáis que le pregunte. Me dejáis que le pregunte a Miriam Muro. Miriam, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
No es que no me fíe yo de Ábalos cuando da información del PP, pero aquí cada uno tiene sus favoritos. Y yo, para saber del PP, prefiero que me lo cuentes tú. Miriam, ¿qué sabemos de esa llamada de Casado a Pedro Sánchez? De Pedro Sánchez a Pablo Casado. Es que como hace tanto tiempo que no llama, me había equivocado. ¿Qué sabemos de esa comunicación, Miriam?
Bueno, pues Dieter, para hacernos una idea, normalmente cuando se producen estas conversaciones, desde los partidos suelen mandar pues como un resumen de lo que se ha hablado en esa conversación entre Pedro Sánchez, entre Pablo Casado o entre diferentes líderes. Pues bueno, hoy desde el Partido Popular ni siquiera han mandado eso. Lo que nos han dicho es que se mantiene tal cual, después de esa conversación entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, lo que había dicho el líder del PP esta mañana en Onda Cero. Es decir, que el Partido Popular no puede apoyar una prórroga del estado de alarma. No aclaran todavía en el PP si esto es una abstención o un voto en contra. Sí que sabemos que hay voces en el Partido Popular que le están invitando en las últimas horas a votar no, pero Casado no ha tomado esa decisión. ¿Y cuándo se podría conocer? Pues bueno, esperemos reconocerla en las próximas horas ya de forma fija. Lo podría anunciar desde el partido el propio Pablo Casado mañana, también Cayetana Álvarez de Toledo tras la reunión de la Junta de Portavoces, que tendrá lugar también mañana, o ya incluso minutos antes del propio pleno el miércoles. Que nos dicen que Casado todavía no ha tomado la decisión, pero que ahí se debate pues entre esa abstención o el no.
Miriam, si podemos, como se dice ahora, que queda tan bonito, pulsar las sensaciones, si sabemos algo de lo que opine el PP, ya no de cara a lo de la abstención o no, sino de la arremetida brutal. Esto me recuerda un poco lo de la parte de Podemos arremetiendo contra los jueces de forma brutal, con el vicepresidente desde la Moncloa por el caso Isa Serra, que en realidad había un trasfondo, que era toque de atención a los jueces, no por la parte de Isa Serra, sino porque ahí querellas y querellas y denuncias presentadas por el caso coronavirus, que es lo que puede tumbar a este gobierno. Pero la arremetida y la amenaza y esa rueda de prensa de Ábalos diciendo o nosotros o el caos, Echenique, serán sus muertos. Si nos enteramos de algo, de si esto ha pillado por sorpresa al PP, si se lo esperaban, si les hace dudar en cuanto a votar en abstención o no, volvemos a conectar contigo, Miriam, si no tienes ninguna cosa más de la que hablarnos.
Bueno, te puedo apuntar, Dieter, que sí que se les ha sorprendido cuando han conocido que el que iba a comparecer era Ábalos, porque dicen desde el Partido Popular que cuando se quiere llegar a algún tipo de acuerdo entre ellos y el Partido Socialista o intentar de alguna manera convencerles de que voten sí a la prórroga del estado de alarma, pues no es precisamente, dicen, a José Luis Ábalos al que sacas en una rueda de prensa.
Y sobre todo si había salido su número 2 a dar la rueda de prensa con los datos de Fomento antes, no tenía ningún sentido. Bien tirado, Miriam, muchas gracias.
Y un saludo a todos.
¿Qué te parece, Ketty? Hemos sacado al señor Lobo porque había que hacer un apaño político.
Sí, suelen sacar a Ábalos o a Lastra, no sé quién es peor.
Sí, lo que pasa es que si Lastra sale ya por el gobierno, entonces yo ya firmo el decreto de alarma. Pero perdonad que insista, es que, Ketty, a ver si me lo puedes aclarar tú. Cuando se estaba planteando la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al Partido Popular se le pedía una abstención técnica para que no estorbara. Ahora es que al Partido Popular no se le deja ni abstenerse. Es que, si se abstiene, el decreto de alarma seguiría igual. ¿De qué estamos hablando?
El PP no puede abstenerse, lo ha dicho clarísimamente Ábalos, porque ellos son copartícipes y están cogobernando desde las comunidades autónomas esos decretos de desescalada. Es que es una broma y yo creo que el PP se abstendrá. Evidentemente creo que ellos no se pueden permitir el lujo, primero porque... En ciencia política, y siempre lo digo, se dice esa coletilla de o ese lugar común de quien fija el marco gana el debate. El PP lleva mucho tiempo cediendo al gobierno y cediendo al Partido Socialista que sean ellos quienes impongan el marco. Y claro, cuando tú te dejas imponer las condiciones, pues al final que des un aldabonazo o un golpe encima de la mesa, pues al final se te puede volver en contra y es así de injusto, pero es la realidad. Él tiene que esperar, Pablo Casado, a que voten antes en contra sus socios que él, como principal partido de la oposición, con muchos millones de votos por delante de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Nacionalista Vasco. Pero tiene que ir por detrás, tiene que ir a rebufo. Y ahora mismo creo que de las tres formaciones que están dudando o barajando su voto, esta tarde se reúne la dirección del PNV, el Euskadi Buru Batzar, y Esquerra Republicana de Cataluña me parece que va a hacer lo propio mañana por la tarde, el único partido que parece que va a votar en contra es Esquerra, el único.
¿Y Vox?
Y veremos. No, Vox, por supuesto.
¿Por eso?
Vox está confirmado. Digo, de los
vale, perdona,
que
sí,
están
sí.
dudando,
sí.
Partido Popular, PNV y Esquerra, el único que parece que materializará su amenaza dentro de los que no estaban en el bloque de los noes, es Esquerra Republicana de Cataluña. Y veremos, porque después del anuncio de este fin de semana, que es claramente una especie de persuasión para disuadirles de esa voluntad, el fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas, la promesa de la gobernanza, ahora lo de las áreas sanitarias, que ya hemos visto lo que ha dicho Fernando Simón, es evidente que van en esa dirección. Con lo cual, los tres incluso podrían abstenerse. Y en esas condiciones el PP no se va a abstener. Pero, volviendo a lo de antes. A mí me parece muy relevante y, como tú decías, Fernando, muy valiente el artículo de Consuelo Madrigal, muy valiente. Es así. Y es evidente que la prórroga del estado de alarma es la ley habilitante de Sánchez, volviendo a la comparativa con Venezuela. Ahora, sí que es verdad que hay un debate jurídico, y ese debate jurídico yo lo comparto, en que tú no puedes ponerle... coto a la libertad de circulación de la ciudadanía sin un sustento, sin un paraguas jurídico. Y ese paraguas jurídico es el estado de alarma. No hay ninguna otra ley. La ley de salud pública no te permite confinar a una mitad de la población en sus casas y levantar el confinamiento de la otra mitad. No. O sea, limitar la libertad de circulación es algo muy serio. Y solo se puede hacer en esos tres supuestos. El problema no es el qué. Si yo estaría a favor de un estado de una prórroga de estado de alarma y el Partido Popular y todas las formaciones... Si el cómo estuviera puesto en razón, insisto, que se utilice este decreto de estado de alarma para colocar a Iglesias en el CNI, para aprobar los indultos a sus socios, para crear 13 direcciones generales, para modificar leyes orgánicas a través de órdenes ministeriales. Es que es evidente que está estado de alarma, que este decreto es la ley habilitante de Sánchez y que eso es lo que pretende, un abuso de poder e ir ganando territorio, que es lo que denuncia Consuelo Madrigal. Ahora, no se puede confinar, y eso lo tengamos claro, a día de hoy, o que salga un catedrático de Derecho Constitucional y nos diga lo contrario, pero yo no lo he escuchado en ninguna parte y leí vuestro periódico atentamente el fin de semana, Lázaro, pero no hay posibilidad constitucional de confinar a la gente en sus casas hasta mediados de junio o finales de junio sin una prórroga del estado de alarma o una declaración del estado de sitio de excepción. Son los únicos presupuestos.
Ahí es donde está el truco, porque no se trata de confinar ya a la gente en casa, si estás dejando a la gente salir.
O sea, bueno, decir, pero claro, con unos horarios...
No, bien, lo que quieras, pero estás dejando a la gente salir. Y dentro de 15 días pretendes dejarle salir más todavía. Oye, amigo mío, si podemos salir, podemos salir.
Sí, pero una hora al día no son 24.
Reparte las mascarillas y ya me dejas a mí que me ocupe, que soy bastante responsable de mi seguridad.
Ya, pero perdonadme.
No, perdonadme. Yo es que creo que estamos en un tono tan paternalista que ha venido Maduro y no nos hemos dado ni cuenta.
Ya,
y
pero.
Está ya Maduro,
pero escuchad,
el paternalismo yo lo veo por las ventanas todas las mañanas cuando me asomo y veo a miles de ciudadanos salir en condiciones que no son precisamente las que deberían de.
No, pues entonces dejémosle a Maduro Sánchez que nos ponga las condiciones.
Pero escuchadme un segundo, porque es un debate muy interesante, pero insisto. Que yo creo que vamos a confundir al personal. Vamos a ver, ¿el próximo miércoles hay una votación sobre la prórroga del estado de alarma?
Sí,
¿no? Sí, vale. ¿El PSOE y Podemos suman 155 votos juntos más los dos de Rejón? Sí, ¿no?
Tres,
158. En el caso de que Vox, Esquerra, el PNV y la CUP votaran en contra, serían 74. Si el Partido Popular con 88 diputados se abstiene, no se impide el decreto de alarma, ¿no?
De hecho lo avala.
De hecho lo avala, o sea, avalarlo. Que el resumen sería que el gobierno ese día, teniendo aprobado la prórroga del decreto de alarma, pese a los votos en contra, supongamos, de sus socios separatistas, le iba a decir al PP, vuestras abstenciones, nuestros muertos, con la prórroga del estado de alarma.
Por eso lo que dice Ketty y lo que digo yo también, y José Alejandro solamente no andará muy lejos también del concepto, es una intervención electoral. Es decir, estos son balas de plata que tiene el PSOE para ir intentando cambiar en la opinión pública una vertiente que la tiene muy complicada. Es intentar culpabilizar al Partido Popular de lo que pueda pasar a partir de ahora.
Pero no, culpabilizar. ¿Por qué? Si el decreto de alarma con la abstención del PP seguiría adelante, ¿de qué le va a culpar?
Porque la campaña mediática que utilizan ellos te lleva al discurso que te ha hecho Ábalos hoy. Dices que si no apoyas, eres responsable de los muertos. Y es el mismo mensaje que te dice Echenique. Es decir, está todo muy calibrado, está todo muy bien pensado. Es una trampa para el PP que tiene, además, se mueva en la abstención o se mueva con el no, ellos tienen el gobierno tiene munición para darle al Partido Popular siempre, pero esa es su penúltima pala de plata. La siguiente será, como ya ha avisado, va a ser prolongar las instrucciones de los casos que todavía quedan de corrupción.
Y que están prolongando.
Y la siguiente va a ser criminalizar a la Comunidad de Madrid por los fallecidos en la residencia de ancianos. Y ese es su calendario electoral. Es que es una campaña electoral.
Están preparando los mantras electorales. Ellos saben perfectamente que vamos a elecciones en el corto plazo. Medio plazo, porque van a tener que esperar a ver cuáles son las previsiones ya consolidadas, económicas, porque no van a presentar presupuestos, porque en septiembre, octubre no van a poder presentar presupuestos, porque no los van a aprobar, porque la lectura que nos están intentando impedir que nosotros hagamos es esta. Primera votación del estado de alarma, 321 votos. Segunda votación, la primera prórroga del estado de alarma, 270 votos. Tercera votación, 269. Cuarta votación, 179. O sea, va a haber prácticamente reducido a la mitad en apenas 2 meses el apoyo parlamentario que tiene el gobierno de España. Un gobierno con 3 meses de legislatura. Es evidente que vamos en el medísimo, o sea, a la vuelta de verano, una confirmación de que la legislatura está muerta, no tiene apoyos, no tiene salvavidas parlamentarios, porque encima el PNV está abocado a unas elecciones a finales de julio. Feijóo ya ha anunciado que quiere elecciones en el verano y Cataluña va detrás seguramente en el otoño, con lo cual sus principales socios, PNV y Esquerra Republicana, vuelan ante la necesidad de autorreivindicarse y de buscar la confrontación con el gobierno y, por lo tanto, están preparando ya el relato electoral.
Vara.
Hombre, elecciones, está claro, habrá el año que viene en el momento en que plantee sus exigencias Bruselas, porque no nos olvidemos, la crisis sanitaria es tremenda, pero va pasándose y la que viene es la repanocha, o sea, es... Esto sí que es el infierno. Lo que va a venir económicamente es el infierno. Y en eso hay que reconocer que no hay otra alternativa que Pedro Sánchez le tiene que decir adiós muy buenas, bye bye love, a su amigo Pablo Iglesias, le tiene que decir hasta aquí ha llegado esta coalición y ver de qué forma salva el gobierno. Si es que no está por la labor de morir en el intento, quiero decir, de seguir adelante con los faroles e intentar de cualquier manera, pero es imposible. Económicamente Bruselas te va a decir que no. Por lo tanto, claro que va a haber elecciones. ¿Y qué es lo que está pasando con el no y la abstención que comentabas antes, Dieter? Pues porque evidentemente el PP, el PSOE necesita blanquear los 25.000 muertos que tiene sobre la mesa. Ahora nadie duda, nadie puede mirar al PP, por más que algunos se empeñen en decir, hombre, las residencias en Madrid, oye, perdona, las residencias en Cataluña es exactamente igual.
No, y lo van a intentar... antes que desde el 5 de marzo el gobierno es el que daba las instrucciones en las residencias, ¿eh?
Claro, y además las residencias, al final era última responsabilidad de Pablo Iglesias, que por eso tampoco mueven demasiado el asunto, no nos engañemos. Pero ahora se trata de hacer copartícipe de todo el desastre que ha ocurrido estos 2 meses, de todos los muertos que somos campeones del mundo en esta historia, hacer copartícipe al PP. Por eso, aunque el PP se abstenga, el haberle dicho, oye, no, tú tienes que votar que sí, tú no te puedes oponer, ¿por qué? Porque si no, cualquier muerto que ocurra será responsabilidad tuya. La crisis económica será responsabilidad tuya. Lo necesita sumarse al sí, sumarse, y no esa abstención que es un poco ambigua y que, hombre, lo van a manejar evidentemente desde sus terminales mediáticas, que no hay otra, vamos, la mejor artillería del mundo la tienen ellos, pero ellos necesitan tachar al PP de esto y sí, hacerle y sumarle, hacerle partícipe de todo lo que ha ocurrido. En eso están.
Insisto, a mí me parecería mezquino que lo hicieran, incluso si no saliera el decreto de alarma y le echaran la culpa de los muertos al PP. Pero esto me parece lo mismo que con los test de la OCDE. Va a salir el decreto de alarma gracias a la abstención del PP y encima se van a meter con el Partido Popular. Y respecto a las terminales mediáticas, me está resultando muy curioso cómo el gobierno tiene el palo y la zanahoria para lo que más le interesa, las televisiones. La zanahoria, obviamente, tiene forma de maletín de 15 millones de euros. Pero el palo, si os fijáis, el primero de las televisiones que cayó, de las teles, y tenía un espectro muy concreto, Iker Jiménez. El segundo de las televisiones al que le dieron un toque fue al que hemos metido con lo de las mascarillas, Pablo Motos, que le mandaron un fotógrafo para decir, no se ha puesto la mascarilla, y no le sacaron cuando se le ponía la mascarilla cuando entraba en el coche. Y la tercera, Ana Rosa Quintana, de los programas informativos. Las entrevistas de Ana Rosa han sido de los más comentados porque ponían en evidencia que si lo de los test y tal. Curioso el momento, oye, faltaba la grabación de Villarejo en la que salía Ana Rosa Quintana de por medio. No está mal. Ahora, ni con esas...
Recuerdo quién es la fiscal general del Estado ahora. Oye, chicos, o sea, sí. esto es lo que se nos viene encima.
Sí. Un saludo de parte de todos a Dolores Delgado. Claro. Lo digo porque cuando terminen con las teles supongo que se pondrán con las radios, así que...
No, lo están con todo, no te preocupes, Dieter.
Sí.
Los medios vasallos, que dice Madrigal.
No me preocupo, Vara.
Los medios vasallos, me encanta el término.
No me preocupo, Vara, y tú sabes bien por qué no me preocupo, porque ellos tendrán a una fiscal general del Estado. Nosotros tenemos 8.455 socios del Club de Libertad Digital.
¡Ah, por los 10.000!
8.455, que ya me pongo hasta nervioso con el dato.
Un abrazo para todos, hombre. Claro,
y la gente apoyando en el club y en la página web, en Libertad Digital, en nuestro periódico, entras y en las noticias aparece el tema de las donaciones o la forma de hacerse socio del Club de Libertad Digital. club@libertaddigital.com. O si no, nos llaman por teléfono. Enseguida os cuento, no sé si Dolores Delgado va a iniciar actuaciones contra una ministra que ha provocado que lo de echar al gobierno en Twitter sea hoy trending topic. Una ministra del gobierno dando enlace a la campaña de hasta el gobierno lo echamos entre todos unidos. Enseguida.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Buenas amigas, sin trampas, sin mentiras, sin cuentas, sin nadie alrededor. Buenas o malas, razones, las que marcan tu vida, ya no para en tu estación.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias, sonando ahora mismo de Perdidos al Río. Mejor nombre imposible para la que está cayendo. Y buena música, y además habla de buenas amigas. Esta canción lo está petando ahora mucho. Y me acuerdo yo de Ketty Garate e Isabel Celaá. Buenas amigas, ¿verdad, Ketty?
Buenísimas.
Sí, pues hablando de Perdidos al Río, Isabel Celaá en El Heraldo de Aragón. Solo la mitad de los alumnos volverá al colegio en septiembre si no hay una vacuna. Si no hay vacuna, la mitad en casa, la mitad presencial. Ahora mismo se está haciendo eco en muchos periódicos, incluido el tuyo, Lázaro.
Sí, lo acabo de ver.
Celaá dice que solo la mitad de los alumnos volverá al colegio en septiembre si no hay vacuna. Y os leo el textual. Hasta que no tengamos un remedio o vacuna, la única herramienta para combatir el virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de 3 millones de niños en primaria que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos acuden a la vez, no podremos salvaguardar la distancia obligada. Si no hay remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos estén trabajando presencialmente y otra telemáticamente. No sé por qué me da que Isabel Celaá se acaba de meter en un jardín y en un jardín al gobierno. No porque no estén planteando este escenario, sino porque lo hagan público a tantos meses vista. Porque ahora vendrán las preguntas. Señora Celaá, ¿Y quién elige quién se queda en casa y quién va? Y si este es así, este es el panorama de...
Es fundamental, Dieter. ¿Cómo es posible que en septiembre la mitad de los ciudadanos o de los niños no puedan ir al colegio mientras vamos a estar desde el mes de junio tomándonos vermús? ¿O desde el mes de mayo?
No, sobre todo, ¿y esto qué fase?
Están contando que la nueva normalidad, esta crucilada de la terminología de Pedro Sánchez, es ya, y sin embargo, de aquí a 3-4 meses, las medidas de restricción van a tener que continuar.
Sobre todo, Ketty, porque aquí hay un parámetro, Alejandro Lázaro, que es nuevo hasta ahora. Para ir cambiando de fases, el presidente del gobierno, Lázaro Baracchetti, nos dijo: unidades de UCIs por cada paciente, un criterio, un segmento, colapso de los hospitales que estén habilitados, pero no dijo: si no hay vacuna, no hay fase. Y el presidente dijo: en septiembre vuelven los niños al colegio. Ahora sabemos que es que vuelven si hay vacuna y si no, vuelve solo la mitad. ¿A que tiene que desmentir alguien a Isabel Celaá en los próximos minutos?
Pero Dieter, sobre todo hay algo muy importante, que estamos siempre en lo mismo. Si no hay vacuna, que no la va a haber, porque todo el mundo sabe que no va a haber vacuna hasta por lo menos dentro de 6 meses o un año, o vete a saber cómo, que no tenemos vacuna del SIDA todavía, pero lo que sí que no tenemos son test, es que estamos con lo mismo.
Exacto.
¿Cómo que si no hay vacuna? Aquí lo que se necesita es el mapa para saber quién está infectado y quién no en este país.
Ni la trazabilidad tecnológica que nos dijeron.
Y la contabilidad tecnológica. Exactamente, lo que dijo el señor Illa, y sigue siendo ministro, es que no todos los españoles tienen derecho a un test. Vamos a ver. Y sin embargo sí tenemos derecho a pagarle el sueldo a todos estos que ha dicho Ketty esta mañana, que le han contratado no sé cuántos secretarios de Estado, todos al Ministerio de Garzón y al Ministerio de la señora de Igualdad. A eso sí que tenemos derecho, a pagarles a estos, y no tenemos derecho a un test. Vamos a ver, la señora Celaá, que se ha metido en un lío primero. Esto lo ha consultado con los consejeros autonómicos de educación, porque ninguno de ellos en sus conversaciones ha hablado de esta historia. De esto no se ha hablado. Eso es lo primero. Hay que consultarlo, hay que comentarlo y hay que estudiarlo, y no soltarlo así al libre albedrío de esta señora, que siempre que habla, evidentemente, mete la pata. Pero, ¿y dónde están los test? Oye, que estamos hablando de niños, que estamos hablando de algo clave y fundamental, como es la educación, como es el acceso a las aulas, como es el curso que viene, ¿vale? Ya está fastidiado este, pero así vamos a empezar. Este es el gobierno. No, es que alucino, cada vez que dicen algo, siempre es para peor, siempre es para peor. No colaboran, no ayudan, no intentan quitarle problemas a la gente, aunque sea muy muy difícil. Es que van creando problema tras problema, uno detrás de otro.
Y aquí cada uno se inventa lo suyo, ¿eh?
Ahí sí habéis puesto encima de la mesa de las palabras de Celaá, me parecen de una importancia capital. Capital, porque esta mujer, que hombre, en fin, podemos criticarla, pero tonta no es, leída es, y en teoría, pues algo le ha tenido que ir cundiendo en la cabeza sus años de estudio. Entonces,
¿quieres que te explique lo que ha pasado, Lázaro?
Cuando lo dice es porque lo tiene en la cabeza, y pero... porque lo ha leído en 2000 papeles. Es como le pasó, perdóname, al general Santiago de la Guardia Civil. ¿Por qué dice que se está monitorizando las redes para ver a los enemigos del gobierno? Porque está en un papel, porque está escrito así, porque estaba redactado y porque hay una orden. Y cuando esta mujer lo traslada a través de un medio de comunicación, no es que se le haya escapado una charla entre cuatro del partido, no, en un medio de comunicación, en una entrevista, que es a un medio de comunicación escrito, con lo cual tú puedes en un momento dado tomártelo con cierta tranquilidad, no es el directo de la televisión o de la radio, es que está muy mal, muy muy meditado. Y lo preocupante es,
no lo sé,
si eso es así,
no lo sé, Lázaro,
entonces esa mujer que se vaya a casa.
No, es que no,
inmediatamente,
no,
o sea,
digo,
ya,
sumo,
mañana.
Me sumo.
No digo, claro, no digo que no tenga razón, digo que a veces también les aterra el dejar preguntas sin respuesta. Debería aprender del ministro Illa, porque ese es un campeón.
Bueno, un artista.
Pero estás hablando de un plan claro, ¿eh? Te habla de la mitad de las aulas.
Te digo cómo ha ocurrido.
Y la otra mitad.
Lázaro, sí. Mira, es que tengo la entrevista del Heraldo de Aragón. Tengo la entrevista. Supongo que lo habrán grabado, porque si no ya se pueden ir preparando. No, de verdad lo digo. De verdad, hombre, porque si no dirán que se lo han inventado. Sí. Le preguntan a la señora Celaá le preguntan si los padres se quejan de haberse enterado del anuncio del plan de escalada por la prensa. No se consensúan estas cosas con la comunidad educativa. Y ella ya empieza ahí, dice, vamos a ver que no me he tomado el GastroPlus y están los del Heraldo de Aragón tocándome las narices. Dice, no ha sido objeto de discusión, todo el mundo sabe que el curso empieza en septiembre. Lo que se trata en la conferencia sectorial con las comunidades es cómo concluimos este, que acabará a finales de junio. La adaptación del currículum, cómo evaluar y lugar la promoción. En esa pregunta, el curso empieza en septiembre, no problema. ¿Qué pasa con...? Par de preguntas más abajo. ¿Qué pasa con los niños de más de 6 años cuyos padres también deben ir a trabajar? Le están hablando de ahora mismo. La ministra ya dice, ¿cómo era? Para farmaciamundonatural.es, dice, Manolo, cómprame 2, anda, que me lo tengo que tomar. Responde, hasta que no tengamos un remedio o una vacuna, la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. Acordaos que es que está hablando de ahora, del estado de alarma, y entonces ahí dice que no se puede salir de casa. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos por poner una cifra, los 3 millones y tal. Y aquí es cuando el periodista le da el toque ya definitivo. Dámelo de Mundo Natural, que ya lo que lo hemos hecho, mira.
Mundo Natural.
Esta es la pregunta GastroPlus, porque después de que la ministra haya dejado claro que el confinamiento es la clave, que si no hay vacuna, se ha metido ella en el lío, si no hay vacuna, no se puede salir, le pregunta el periodista, señora Celaá, ¿y cuál es el plan para garantizar en septiembre la distancia de seguridad en las clases? Y yo creo que, o como dice Lázaro, lo tienen un plan preconcebido y no nos lo han contado, o que este es el momento en que Celaá dice, algo tengo que decir. Respuesta. Es en eso en lo que estamos trabajando para el curso 2021. Si no hay un remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos esté trabajando presencialmente y otra parte telemáticamente. Y la señora Celaá, sin ser ella la presidenta del gobierno, le acaba de meter una nueva fase, que es la desfase escolar en septiembre. ¿Cómo hacemos en septiembre?
De alerta.
¿Cómo hacemos en septiembre? ¿Un millón y medio de niños sin ir a clase? ¿Cómo? Claro, ¿que lo hagan desde casa?
Las características de cada centro, yo ya no te digo de cada región, de cada comunidad, de cada provincia, las características de cada centro son distintas, igual que son distintas las características de cada bar, de cada restaurante, de cada teatro, a la hora de abrir las aulas, a la hora de abrir el patio de butacas. Y habrá centros en los que evidentemente no podrán entrar, a lo mejor, para mantener esa distancia de los 2 metros, y habrá otros que lo podrán hacer. En cualquier caso, oye, que dejen un poco también a la iniciativa privada de cada centro o la iniciativa de cada organización regional o provincial, que ellos también saben perfectamente lo que tienen que hacer. Ellos también saben que no pueden apelotonar a 400 niños por metro cuadrado. ¿O qué pasa? ¿Que la gente es tonta y aquí la única lista es CELA? Porque es que al final ya es lo único que te cabe pensar.
Pero, oye, ojo, que lo que te dice CELA de poner la mitad de la plantilla escolar en casa, y corregidme si me equivoco, pero yo creo que eso significa que hay gente en el gobierno que está pensando en mantener el estado de alerta hasta
ahí
septiembre.
Vamos.
Porque si no, no hay manera, no lo puedes hacer.
Claro,
esto que recordaba Betty,
yo.
La legislación es la que es y te obliga a utilizar ese sistema. Con lo cual, hay gente en el gobierno, porque esta mujer es gobierno, que tiene eso en la cabeza y que, oye, yo, tal y como lo has escrito, explicado, Dieter, yo creo que no es que he hecho una pata para adelante para salir al paso de una pregunta, yo creo que es una reflexión, insisto, parecida a la del general Santiago, de lo que tienen encima de la mesa, contemplado como hipótesis.
Creo que no estaba en sus planes decirlo así de claro a estas alturas.
Yo creo que caben 2 opciones. Una es que la señora Celaá, opción que debemos de considerar de manera seria, esté hablando a humo de pajas.
Sí.
Y otra es que, efectivamente, como dice Fernando Lázaro, el gobierno esté considerando extender la prórroga hasta septiembre. ¿Por qué creo yo más en lo primero que en lo segundo? Hombre, porque si después de la que están liando con el plan de desescalada, el humo que nos están vendiendo, los cuadritos que nos están mandando, las diferentes rectificaciones sobre que si ahora los locales no abren al 30% sus terrazas, sino al 50%, si están o no los colectivos de riesgo o no, si los mayores de 65, si los jóvenes, si tu madre, si tu tía o si tu abuela. Si después de todo esto dicen que el plan de desescalada famoso no termina el 22 de junio y termina en septiembre, esto es, al nivel superlativo hiperbólico, la rectificación que hicieron con los niños, pero a lo bestia.
A lo bestia.
Y ya no tienes a 8 millones de padres tridentes y antorchas en la puerta de la Moncloa, sino que tienes a 47 millones de españoles. Esto yo creo que no se lo pueden permitir, porque, insisto, ahora mismo la gente está mirando los cuadritos de ver cuándo pueden ir a su segunda residencia o a casa de su madre o a ver a sus amigos o a la playa, aunque sea una hora del día. Si frustras las expectativas que tú mismo has generado, a nivel global, es que aquí ya sí que Pedro Sánchez ha agotado su séptima vida y a lo mejor se tiene que exiliar a Burkina Faso.
Hay una tercera opción, Ketty. Hay una tercera opción. A ver, que Isabel Celá sea una buena compañera y haya decidido sacrificarse y carbonizarse ella. Hasta hace un rato, la primera tendencia en Twitter... era este gobierno lo paramos unido, porque, y esto no es broma, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Carolina Darias habían mandado un enlace, se habían sumado a la campaña de a este gobierno, no, este gobierno lo paramos unidos. Esta era la campaña a la que se sumaba, supongo que involuntariamente, alguien le dio al hashtag y le dio al enter. Y claro, si ya desde la cuenta oficial del Ministerio de Política y Territorial te dicen que este gobierno lo paramos unidos, pues claro, y estaba siendo primera tendencia con más de 30.000 tweets, compitiendo duramente con Stop Ley CELA, por el tema de los colegios especiales para chicos con capacidades limitadas, que también de bajo cuerda el gobierno ha decidido cambiar la ley para meterles a todos en las clases. Que es muy curioso. No hay hueco para los alumnos ordinarios en las clases ordinarias y quieren cerrar colegios y escuelas especiales para chavales con necesidades especiales para meterlos en clases donde ya no caben ni siquiera los que están. Bueno, pues ahora mismo Isabel Celá ha conseguido superar a este gobierno, lo paramos unidos con el apoyo de Carolina Darias, y ahora mismo es la primera tendencia. Yo no me manejo muy bien, pero es lo que me pasan aquí mi equipo. Stop Ley Celá. Puede que se haya hecho un bonzo. Porque si no, de verdad, mandar este mensaje, incluso es un mensaje, oye, que ya bastante tenemos con las noticias del día a día, del presente, es un mensaje tan desalentador pensar en esa posibilidad de cara a septiembre que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido decirle ahora a los padres que, a ver, como en septiembre no haya vacuna, la mitad de los niños se quedan en casa.
Pero además es irresponsable. A ver, ¿a qué me refiero con irresponsable? Irresponsable es todo lo que hace este gobierno, pues un disparate y una improvisación constante. Es irresponsable permitirme a mí salir a las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche y ir cruzándome con la gente por la calle, si tú ya estás pensando que la posibilidad de que septiembre la mitad de los críos no puedan ir a clase para no contagiarse entre ellos y que luego no se lo lleven a casa y contagien a los padres y a los abuelos, a cuidadores, etcétera. Es de una irresponsabilidad que habría que mirarla con lupa, porque esto es como la irresponsabilidad de las mascarillas. Yo creo que llega a un grado que la irresponsabilidad se convierte en delito y hay que ir a por él. Eso, yo creo que el gobierno tiene que dar una explicación ante la justicia del mensaje que nos mandó con las mascarillas, y ahora en este mensaje también tendría que dar una explicación, primero, inmediata, esclarecerlo esta misma tarde para que no haya equívocos. Y, chicos, si esto es que el ejecutivo de la Moncloa está pensando que en septiembre a lo mejor hay que tener este tipo de cuartilla, nos está engañando y nos está poniendo en riesgo a toda la población que en franjas horarias diferenciadas estamos saliendo a la calle.
Claro, pero lo comunicas de otra forma, ¿no? Yo creo que es un error superlativo. Llevan los padres 2 meses encerrados con sus niños en casa, sin poder ir al colegio. Se ha acabado ya este curso. Es una tortura, evidentemente es una tortura, aunque los padres estén encantados de estar con los niños. Es una tortura. Y ahora que medianamente...
Bueno, alguno habrá.
Y ahora que empiezan ya a poder salir a dar un paseíto con los niños y que evidentemente el curso está ya tirado a la basura, que en este momento psicológico, ¿tú te crees que es razonable que venga la ministra del ramo a anunciar que lo que parecía que empezaba ya a vislumbrarse, hombre, terminamos este curso, pero ya el próximo, dice, que diga, pues no, pues todo lo que habéis padecido hasta ahora lo vamos a tener también el curso que viene? La mitad de los padres van a tener que seguir aguantando a sus niños en colegio, en casa sin ir al colegio y con el teletrabajo. ¿Tú te crees que es normal?
Me veo mañana que... a María Jesús Montero en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Sí. Teniendo que decir que ha sido un lapsus del general Santiago.
Hombre,
digo,
Andrés Rondo se está tirando.
Tienes que quitar de un lado y otro y ya está, hombre. No pasa nada.
Yo estoy contigo, Dieter, en que se va a traer cola, porque no sí, tiene un pase. Es que
Esto tiene que acabar esta tarde.
Sí, pues mira, me están diciendo ahora, no me lo dicen oficialmente, no lo está poniendo el secretario de Estado de Comunicación en el chat oficial de Moncloa, pero... que podría no haber comparecencia esta tarde, que es algo que hasta ahora siempre ha habido comparecencias, salvo en los días festivos o en Semana Santa o en días muy señalados, pero hasta ahora siempre ha habido una comparecencia por las tardes. De momento no tenemos noticias, son las 6:30 de la tarde y no tenemos comparecencia. No me extrañaría nada que estén preparando, perdón.
¿Quién estaba anunciado que salía esta tarde o no había?
No estaba anunciado. Normalmente lo anuncian a lo largo de la tarde.
Quieren
anunciar que hay una comparecencia, que se activa uno de los turnos rotatorios de periodistas y tal.
Hoy tocaba, a esta hora de la tarde tocaba Marlaska, seguro, porque si había salido ya Fomento y Sanidad por la mañana, Marlaska tenía que hablar de las multas que ha tenido que poner el primer día de maratón y de bicicletas y de Tour de Francia. Tocaría Marlaska a lo mejor otra vez con el de Sanidad, o a lo mejor es que, a ver, venga, ¿quién le toca hoy? Dice, venga, la de política territorial. Dice, no, esta que no, que ha puesto en un hashtag diciendo que hay que parar el gobierno. Bueno, que salga CELA. No, que está dicho en el Heraldo de Aragón que en septiembre los niños tal. Que salga... Dice, no, ese tampoco. Y dice, ¿y el de universidad? Dice, sí, hombre, si salió una vez y se ha vuelto a meter en la cueva. No me extrañaría nada que mañana María Jesús Montero hiciera con Isabel Celá lo que Pablo Iglesias hizo con ella por lo de la salida de los niños y las bicicletas.
Es que,
dime, Ketty. Sí.
No, solo quería recordar lo que aparece en la fase 4, que en realidad es la fase 3 del gobierno, o fase avanzada, las tres condiciones o las tres criterios que fijaba el gobierno para la desescalada y que empezaban el 8 de junio. Y según el gobierno, se flexibilizaría la movilidad general, se limitaría el aforo comercial al 50% con una distancia mínima de 2 metros entre una persona y otra, y se suavizarán las medidas de restauración, aunque se mantenga la distancia. Esto es el 8 de junio hasta el 22 de junio. Desde el 22 de junio en adelante es la llamada fase de nueva normalidad, es decir, se acabó todo y todas la y se acabó también el estado de prórroga, la prórroga del estado de alarma, con lo cual, si se acabó todo, es que se acabó todo. Esta fase de desescalada duraba en total 2 meses. Y 2 meses y medio es lo que pasan, desde el final, supuestamente, la desescalada del gobierno, el 22 de junio, hasta septiembre, que empiezan los colegios. A mí, de verdad, que nos lo expliquen, y si no lo saben explicar, oye, pues a lo mejor no va a ser tan loco esto que circulaba en las redes sociales este fin de semana, de que presenten una moción de censura el PP, Vox y otras formaciones políticas, porque lo que no puede ser es que los ciudadanos estén sometidos al estrés emocional, físico y mental de ver a un gobierno que no sabe gestionar.
El Heraldo de Aragón es del mismo grupo que 20 Minutos.
Sí.
Es que la entrevista yo creo que ha sido al grupo de editorial, y lo digo porque 20 Minutos tiene colgado el vídeo y tenemos el audio en el que Isabel Celaá dice lo que les hemos contado. Garat, te dispenso para que vayas buscando información de quién va a salir esta tarde, mañana, pasado, y si tienes algún dato nos lo cuentas, ¿vale?
Venga, fenomenal. Gracias, Dieter.
Enseguida escuchamos a Cela para que vean ustedes que no ha sido cosa de la prensa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91446000 y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Mientras no haya un remedio o una vacuna, los centros educativos habrán de estar a la mitad de su capacidad, aproximadamente. De tal forma que el modelo educativo que pondremos en marcha durante ese periodo de tiempo será un modelo combinado entre la educación presencial y la educación a distancia. Por ello, hemos de seguir preparando los recursos que necesitamos para que esa educación a distancia sea de muy buena calidad.
Alejandro Vara, Fernando Lázaro, no era un invento de la prensa, son palabras de la ministra de Educación. No hay vacuna, no hay regreso de la mitad de los escolares a las aulas. En septiembre.
Pero es que lo dice de una forma muy taxativa,
categórica.
No parece una improvisación, ¿eh? Ahí yo estoy un poco en lo que decía antes Fernando. Yo no sé si la historia de... Les gusta mucho gobernar con estado de alarma, eso está claro. Yo creo que lo han hablado, esto se ha hablado, no en concreto lo de las aulas, que me parece una barbaridad y que no lo puedes plantear en estos términos, pero sí lo de, muy bien, el estado de alarma iba a durar 8 semanas, fenomenal, pero en ningún momento se ha dicho en concreto que esto desaparece. Ellos están hablando de la nueva normalidad como que vamos a ver que puede pasar cualquier cosa y que los plazos se pueden alargar según las circunstancias. Yo creo que le están dando vueltas a esa historia, pero lo que dice Cela, como lo ha dicho, y además así en un medio, una entrevista, dejándolo caer, así como si, oye, que le altera la vida a media sociedad española o más.
No, no.
Que no es ninguna anécdota. Yo, esto no se puede soltar así.
No, no se puede, no se puede.
Yo creo que nos la afecta a todos. Porque, claro, ¿cuál es el concepto? Claro, ¿cuál es el concepto de salir a la calle de forma generalizada en la última fase de desescalada? Es que pues que hay una garantía, si todo evoluciona, según dicen, según los parámetros de los expertos y de los científicos, que esto evoluciona y que la pandemia está controlada. Pero el mensaje que me está dando ahora Cela, desde luego es el contrario. Y luego, otra lectura. Yo creo que esta mujer, hoy a la estrategia de comunicación del PSOE, le ha hecho un destrozo del 14.
Un búnker,
porque hoy,
sí.
Hoy era el mensaje que quería Moncloa, sí. Y fundamentalmente Ferraz es que malos el PP, no nos quiere apoyar, es. Los muertos
el
del
caos,
PP, los muertos del PP,
PP
sí, el sí, caos. Y ahora resulta que es que la jugada es llevarnos hasta septiembre con el estado de alarma. Le ha hecho un roto, del 14, que esta misma tarde, de todas maneras, el gobierno debiera de dar una aclaración de qué es lo que tiene previsto para el próximo julio, incluido.
Le ha tirado un misil al búnker mediático, Lázaro, tienes razón.
Pero lo que más me preocupa es que, aparte del misil que le ha hecho la comunicación, es que descubre cartas que están sobre la mesa de Moncloa.
Es como lo del general Santiago. General Santiago. Otra vez, a ver, que leo el papel, anda. Que esto parece que no lo tenía que haber dicho en alto. Lo de el anuncio que ha hecho, tiene razón, Lázaro. O sea, un anuncio con esta forma tan categórica, porque era importante escuchar el tono, ¿eh?
Sí,
no ha titubeado, no.
Eso es,
de forma categórica,
sí.
Decirle a los padres españoles que si no hay vacuna Pero, ¿cómo puede depender de la vacuna cualquier tipo? Ningún país lo ha hecho. Que
imposible.
Si no hay vacuna, en septiembre la mitad de los escolares se quedan en casa.
Pero esto no se puede.
De verdad, claro. Yo me alegro, le doy la enhorabuena al grupo editorial de 20 Minutos y el Heraldo de Aragón, porque se acaban de llevar una notición, una declaración brutal. Pero es que este anuncio no se puede hacer así.
El notición de la desescalada. Tú ten en cuenta que precisamente esta semana ya se están reincorporando a sus clases en algunos países europeos, no solo en Alemania, incluso en Italia. Hay países donde ya se está hablando de vuelta a la normalidad relativa, pero a la normalidad antes de que terminara oficialmente el curso en algunos colegios y todo esto. Y aquí, sin embargo, lo que lanzan es una carga de profundidad demoledora al espíritu de los padres, de los niños, al futuro ordenamiento de cómo va a montarse el curso que viene. Todo esto es, desde mi punto de vista, yo creo que Iván Redondo tiene que estar subiéndose por las paredes y tirándose del pelo, porque es verdad que se ha cargado la estrategia de comunicación en un momento clave y fundamental, como es el de la renovación del periodo este de la alarma. Esto necesita, no sé si rectificarán hoy, como pide Fernando, porque me da la sensación de que se ha suspendido incluso la comparecencia de cada tarde, pero el Consejo de Ministros mañana, más que de la ley de alarma, del decreto de alarma, se va a hablar de qué vais a hacer con nuestros niños.
Sí, porque fíjate, te voy a decir una cosa, Vara, incluso porque es que Carmelo Jorda, que nos está escuchando, hacía otro planteamiento, decía, oye, que a lo mejor de lo que están hablando es de que tengan horarios diferentes. No. Es que Isabel Celaá, en esa respuesta, dice que la mitad se queda en casa y
eso,
la mitad lo hace presencialmente, la otra mitad telemáticamente, porque Celaá podría haber dicho, miren, como las aulas van a tener que estar con unos espacios más abiertos y menos presencia de chavales, estamos buscando alternativas, habilitar aulas nuevas, pensar que se puedan dar clases de otro tipo, aprovechar las temperaturas más suaves hasta que llegue el invierno, establecer horarios para que haya niños que tengan turno de mañana, alguna opción más. No. Podemos escucharlo, Vizcaíno, otra vez, porque tengo aquí el textual. El textual es directamente el siguiente. Bueno, escuchamos el audio y os complemento con lo que dice en la entrevista.
Mientras no haya un remedio o una vacuna, los centros educativos habrán de estar a la mitad de su capacidad, aproximadamente. De tal forma que el modelo educativo que pondremos en marcha durante ese periodo de tiempo será un modelo combinado entre la educación presencial y la educación a distancia. Por ello, hemos de seguir preparando los recursos que necesitamos para que esa educación a distancia sea de muy buena calidad.
Y para que tengan en cuenta de que están hablando de que la mitad lo hace a distancia, la siguiente pregunta que le hace el periodista es: oiga, que hay hogares sin acceso a Internet, lo que ahonda la desigualdad. ¿Saben cuántos son para dotarlos de medios o garantizarles clases en aula? Y dice Cela: la digitalización es un principio rector, pim pam. Afortunadamente, en España el 85% del territorio tiene banda ancha y tenemos escuelas conectadas. Sin embargo, todavía tenemos que abordar la brecha digital. Hay un porcentaje de alumnado, no tan alto como piensan algunos, sin recurso digital, o que se ha visto obligado a compartirlo con sus hermanos o con sus padres. Estamos identificándolos para proveerles de recursos. ¿Cómo? ¿Que no es amplio el que tiene que compartir con sus hermanos o con sus padres los ordenadores? ¿Pero de quién se creen que están hablando? Pero si es que no hace falta ser estar en la miseria, la clase media. Hemos estado compartiendo el portátil, el niño, la niña, la madre, el padre, teletrabajando todos. ¿O cuántos ordenadores hay por casa? Pero aún así, no nos desviamos de lo fundamental, y es que la señora Cela no hablaba de horarios, hablaba de que la mitad en septiembre, si no hay vacuna, insisto, si no hay vacuna, pero es que ahora mismo, ojalá se adelanten los procesos, pero ahora mismo de las vacunas nos hablan no para septiembre, ¿verdad, Lázaro Vara?
Ella habla de tratamiento o vacuna, ¿no? Habla de tratamiento o vacuna. Yo confío en que tratamiento sí que se va a dar pasos más rápido. La vacuna es que todo el mundo te dice mínimo un año, y a lo mejor, si Dios quiere, llega antes, pero tratamiento o vacuna. Pero es que, en cualquier caso, de lo que estamos hablando es de algo tan sencillo. Yo tengo tres familiares que se dedican a esto de la enseñanza, además de hace mucho tiempo, algunos muy experimentados, que no tienen ni idea. Dice, oye, que estamos preparando, dice la ministra, estamos preparando para las clases, los cursos telemáticos, no sé quién lo estará preparando, supongo que ella y cuatro más en su ministerio, pero con la comunidad educativa no han hablado de esto para nada, para nada. Esto se les ha escapado, yo
con
creo
lo sencillo que es, con lo sencillo, claro, que es no responder a las preguntas. ¿Que cómo se hace eso? Pues tiene en su propio Consejo de Ministros al que se está demostrando como el mayor experto en no responder preguntas y encima poner cara de no haber roto un plato, el ministro Illa.
Hoy nos han dado a conocer los datos de sanitarios contagiados, que casi cuadruplican los de nuevos casos en la población general, y quería saber qué parte de responsabilidad en ese alto número de sanitarios contagiados han tenido el uso de mascarillas defectuosas.
Bien, estamos haciendo un seguimiento, como ha ido informando, muy pormenorizado del conjunto de profesionales sanitarios contagiados. Vamos a intentar tener más detalle sobre este número de profesionales, en concreto en la situación concreta en que se encuentran.
Quería saber, respecto a la inmunidad de la población, si nos puede indicar si se ha conseguido reclutar a todas las personas que estaban previstas en el estudio de seroprevalencia.
Esperamos poder tener datos a finales de esta semana. No le puedo hacer ninguna anticipación en este momento de ningún tipo de resultado.
¿Nos puede dar alguna cifra sobre el número de personas en España a las que se ha realizado algún tipo de test, PCR o test de anticuerpos? No tanto de pruebas, de número de pruebas, sino número de personas testadas.
Usted me pregunta por el número de personas a las que se le han hecho pruebas. Yo le puedo ofrecer el dato de pruebas diagnósticas que se han hecho.
Si se va a hacer también algún protocolo nacional para permitir las visitas a los enfermos en los hospitales y evitar que sigan muriendo personas solas.
Vamos a ver cuándo esto es posible. De momento hay que seguir actuando con mucha prudencia.
¿Cómo se explica la tasa tan alta, altísima, de sanitarios positivos en España?
Todos los países tienen niveles muy altos de tasas de profesionales sanitarios contagiados. Son los profesionales que están en primera línea del combate contra el coronavirus.
¿Cuándo va a haber más transparencia con respecto a lo que está pasando en las residencias, porque hay mucha preocupación tanto de parte de familiares como de trabajadores.
Desde el principio el Gobierno de España puso medios y mostró, especialmente el presidente del Gobierno, mucha sensibilidad ante este colectivo, que también en todos los países de nuestro entorno las residencias de mayores son un grupo vulnerable, y España ha ido dando todos los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas con transparencia respecto a la situación que hay en las mismas.
Creo que ha sido nuestro compañero Borja Medina el que ha hecho un resumen brutal de solo la rueda de prensa de hoy.
Hay que tener una cara de piedra.
Mascarillas defectuosas, sanitarios infectados, intentaremos tener más detalles. Inmunidad de la población, esperamos poder tener más detalles a finales de la semana. Cifras de personas a las que se le ha hecho el test, no tengo la cifra de personas, si le vale la de las pruebas. Protocolo de visitas, vamos a ver. Tasa sanitario tan alta en España, todos los países la tienen. Transparencia a las residencias, este gobierno es sensible. Brutal.
No sirven de nada estas ruedas de prensa, eso está claro. No sirven de nada cuando tienes de enfrente, tienes delante a alguien, oye, que es el ministro de Sanidad, ¿eh? Yo no te digo que te comente hasta el mínimo detalle de todo lo que está ocurriendo, porque no se puede, porque se tendrían que ir a su casa y no volver a salir, eso no te quepa duda. Pero, hombre, en una sola rueda de prensa semejante, es que es una burla absoluta.
Pero te digo una cosa. Estamos viendo que hay preguntas muy acertadas, preguntas muy directas. Luego es verdad que todo se diluye con el modo en el que lo ha organizado, con el consentimiento y complicidad de la FAPE, Miguel Ángel Oliver. Pero si al siguiente que le toca preguntar dijera, le repito las 16 preguntas que no ha contestado y le voy a preguntar yo, porque es verdad que con el dato de sanitarios muertos... tenemos la pregunta que le hemos hecho por escrito al Ministerio de Sanidad, porque es que le estamos cogiendo el gusto a hacerle preguntas al Ministerio de Sanidad por escrito, para que nos lo diga. ¿Os acordáis que le preguntamos, oiga, que ella ha dicho que no, que el doctor Simón ha dicho que las mascarillas son obligatorias en el transporte público y que lo pone el documento? Y en el documento no aparece. Y lo tenemos por escrito la respuesta, antes de que ayer rectificaran, tenemos por escrito diciendo, creo que dice cuando hay aglomeraciones, pero de obligatorio nada. Bueno, pues, pregunta. Buenos días. Gracias por la respuesta que nos dieron el Gabinete de Prensa del Ministerio de Sanidad, que son agradabilísimos. Aprovecho este correo, escribe Paloma Cuevas, para solicitarles que me resuelvan una nueva duda. Esta semana el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad se han referido a un estudio de la Universidad Johns Hopkins que sitúa a España en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales. No he logrado encontrar el estudio al que ambos hacen referencia. ¿Serían tan amables de enviarnos dicho estudio? Gracias de antemano. Saludos cordiales, Paloma Cuevas. Esto es la semana pasada, ¿verdad? Estamos esperando a Job y a Hopkins, a los dos. El 1 de mayo.
Está mandando por mensajero el informe.
Estamos a 4. Queremos el estudio y vamos a seguir pidiendo ese estudio hasta que nos digáis si existe o no existe. El estudio que utilizó el presidente para decir que somos los quintos del mundo haciendo test. Bueno, pues los periodistas deberían hacer eso en estas ruedas de prensa. Oiga, es la cuarta vez que mi compañero le pregunta por los datos de sanitarios muertos. Hace una semana el presidente dijo, el centro de alertas ya nos dará el dato. El ministro ella volvió a decir que nos lo iban a dar. Señor Simón, ¿cuántos sanitarios han muerto en España según el gobierno? Y que no responde, se le repregunta.
Yo creo que estamos ya en el punto de que la prensa debiéramos exigir ir allí. Es decir, yo puedo salir a la calle ahora 2 horitas o 3 horitas y el resto de la humanidad puede salir a la calle y coincides y tal, guardar la distancia de seguridad, pues hacer lo mismo en Moncloa. En esa sala tan bonita de donde está la rueda de prensa, colocas un asiento, puedes ocupar 2 libres, 1 ocupado, 2 libres y tienes para 30 periodistas. Es mínimo cierto. 30. Entonces, en ese momento, tú puedes celebrar la rueda de prensa con total normalidad. Va todo el mundo con su mascarilla, como va todo el mundo en el Congreso, guardarse una distancia, y podrías hacer lo que de verdad necesita este país, que es la libertad de prensa y poder preguntar como Dios manda para que el político de turno, que oye, que esto no es una rueda de prensa para justificar una propuesta electoral. Estos son ruedas de prensa para explicar por qué tenemos en España 25.000 muertos y cuánto vamos a dejar de sumar de 200 en 200. Es que parece mentira. Es que le sale gratis a estos cara de piedra y estamos enterrando a la gente y encima no nos dejan enterrarla. Es que se nos olvida. Es que cada pregunta tenía que incluir una coletilla. Oiga, ministro, en memoria de los 25.000 fallecidos que tenemos, ¿podía atender estas preguntas?
Mira,
y estar allí físicamente y repreguntar y no meternos de ahí hasta que contesten la pregunta.
Mira, ¿vale? Lázaro, me envía un mensaje uno de los periodistas más importantes en divulgación científica de este país, amigo nuestro, Jorge Alcalde, y me dice, ahora mismo, suerte con el ministerio, amigo, llevo una semana pidiendo la marca de los test serológicos y aquí sigo, esperando. Asunto importante, porque algunas marcas dan solo un 35% de fiabilidad.
Claro.
No respuestas, insistimos, y estoy con eso, con lo que dice Lázaro. Y si hay que mandar un equipo de BIO, por supuesto que se lo paguen ellos en la Moncloa, que para eso se han montado 13 direcciones generales con sus carguitos.
Que se lo paguen ellos, pero les voy a dar el número de teléfono
por si
para
acaso,
que lo tengan.
Siempre,
por si acaso,
siempre espíritu constructivo
eso
en este programa.
Eso, siempre espíritu constructivo y además, fíjate, porque la llamada no cuesta. Teléfono gratuito, 900-730-122, 900-730-122. Puede decir que llama de parte de radio y así va a tener un 15% de descuento y además tiene 15 días de prueba sin compromiso para comprobar que realmente BIO funciona. Es un filtro, el más sofisticado del mercado, que le garantiza la pureza total del aire en su casa.
Fernando Lázaro, Alejandro Vara, gracias por habernos ayudado a echar la tarde un poco más agradable con vosotros, con información y siempre con ese buen tono.
Gracias a vos.
Bueno,
un abrazo para todos.
Un saludo a Cela.
Y un saludo a vosotros. Soy desde el estudio de Es la Tarde de Radio, porque la primera hora ya les digo yo que había que vivirla aquí, gracias a mi equipo, a los que veo y a los que siento. Vizcaíno, hoy nos hemos ganado el sueldo. Hasta mañana, amigos, muchas gracias por escucharnos.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.